Lo que no callamos las profes, que deben ser escuchadas, pues queremos ese cambio que hace tanto se esperaba. Hablamos por las profes, que mejoran nuestras vidas, iluminan las mañanas, acompañan y motivan.
Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí. Como ya me presentó la Vero, yo soy Mirna Gálvez, soy periodista, comunicadora, trabajo aquí en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Actualmente estoy a cargo de un magíster de comunicación y educación que realizamos, y me voy a parar un poco desde esa paradigma, ¿no?, de la educomunicación, de la comunicación y educación, para dar como valor a este proyecto y también darle valor a lo que implica los podcasts, ¿no? Un poco como desde la mirada de un lenguaje oral, ¿cierto?, y expresivo. Lo que sugerí como tema para mi presentación es como esta nueva era de la comunicación oral, ¿no? Y cómo a través de los podcasts, de alguna manera, como que se reivindica el lenguaje oral, el lenguaje sonoro, las historias, las narraciones, el contar, ¿cierto? De alguna manera, cómo volvemos a pensar un poco en eso, y por ahí va a ir la presentación. ¿Por qué hablamos como de esta segunda o una nueva era de la comunicación oral? Yo creo que esta idea es como pensar que antes de la imprenta, ¿cierto? Es como rememorándonos un poco hacia atrás. La oralidad obviamente fue como nuestra primera forma de comunicación. Entonces, no sé si un poco los invito como a imaginarse esas imágenes de esas culturas, ¿no? Que se reunían ahí que no tenían escritura, obviamente, y que se reunían en torno ahí a una fogata, quizás, a contar historias, o que la enseñanza era a través de las historias. Como ponerse un poquito en ese espacio, ¿no? Como cuando la oralidad tiene eso también, de como volvernos un poco a sentir cosas o a mirar cosas y sentirlas en este momento. Esa naturaleza como de contar historia, la verdad es que está como súper estudiada, que es parte nuestra como contadores de historia, ¿no? Y que incluso hay autores que hablan como que a través de esta lógica de contar historias hemos sido como capaces incluso de adaptarnos a todo este mundo. Socializamos a través de escuchar historias, de compartir historias, el de escuchar también, ¿cierto? Como parte muy importante del contar historias. Para muchos, incluso, no sé, como todo lo que nos rodea, ¿no? No tenemos tanta conciencia, pero hay autores que hablan como que desde la religión, la economía, la política, también son parte de nuestras historias, como que vivimos en un mundo también de historia. Muchas de las cosas, en realidad, que si nos damos cuenta, es como no la aprendemos por experiencia directa, la aprendemos a través de cosas que nos han contado, ¿no? Y en ese sentido es como un primer enganche de pensar como desde ahí, ¿no? Desde esa oralidad. Hablamos, hay una teoría que se llama como el paréntesis Gutenberg, que es una teoría que la plantearon en el año 2011, ¿cierto? Que postula que como que en el periodo cuando partió como todo este periodo desde la imprenta hasta como la aparición de todos estos medios, o un poco antes, ¿no? Desde la aparición como de toda la cultura digital, hay como una especie de paréntesis entre lo que había pasado antes de la aparición de la imprenta y la escritura y lo que estamos viviendo ahora. Y se ha hablado como de esta primera oralidad que era pre-imprenta y una segunda oralidad que es la que estamos un poco viviendo ahora desde la aparición de Internet, desde las tecnologías y todo. La idea de este paréntesis es como que lo que plantea es que estamos viviendo y que estamos retomando en realidad ciertas prácticas, dinámicas culturales, ¿cierto? Formas de apropiación que eran como, o que nos remontan un poco a una lógica no tan lineal, quizás como la cultura escrita, ¿cierto? La cultura de la lectoescritura también, sino que una lógica un poquito más hipertextual, donde mezclamos cosas, donde vemos una mirada un poquito más fragmentada, donde trabajamos colectivamente, donde hay una creatividad colectiva, una construcción colectiva, y no tan como unas miradas como tan cerradas, que fue como esta teoría plantea, que fue como la mirada de la cultura más de la imprenta que nos marcó. Hoy sabemos en realidad que tanto que la escritura está, no podemos volver a la a la primera oralidad, ¿no? Sino que estamos obviamente conviviendo con eso, pero que efectivamente podríamos plantear, ¿cierto? Que hay un nuevo protagonismo un poco, ¿no? Igual así lo podemos, hay varios autores que están planteando un poco eso, que con el 2004, porque de hecho los podcasts como medio, como instrumento, son del año, hace unos 20 años ya, como 2004, empiezan a hablarse ya del tema de los podcasts. Y es un medio que, claro, obviamente se mezcla con, no sé, pues con la radio también, ¿cierto? Y la radio tuvo una muy importancia, mucha importancia y sigue teniéndola, no sé, apareció ya hace 100 años, tampoco es tanto, ¿no? Cuando miramos desde esa lógica, pero efectivamente hubo un tiempo en donde empezaron a aparecer todos estos medios. Y si uno piensa también, claro, ¿cuáles son como estas? No sé, ahí podríamos discutir, ¿no? ¿Cuáles son como estas nuevas prácticas que nos llevan un poco a la oralidad? No sé, como ver quizás a un niño hoy que no escribe, que no está leyendo todavía, pero que sí manda mensajes por WhatsApp, por ejemplo, al nivel oral, o que busca información o busca un video en YouTube hablándole al sistema, o usan algunos asistentes virtuales para preguntar algo, ¿no? En esa lógica, de alguna manera, claro, que a lo mejor es muy ligada a la tecnología, pero también ahí están los niños en ese mundo, que obviamente se también, ¿no? Toda esta, uno dice hoy que los niños, ¿cómo se comunican verbalmente? ¿Cómo se expresan? Tenemos que trabajar obviamente también en ello, pero hay unas nuevas lógicas también de comunicación y de búsqueda de información y de acercamiento a los demás, que de lógicas de socialización que son como distintas, ¿no? Y en ese sentido, no sé cuántos de ustedes han escuchado en sus tiempos libres, ¿no? Podcast, ¿no? Pero efectivamente los podcasts tienen una cierta tipología, de alguna manera, es un cierto tipo de formato, que se han ido metiendo mucho, no tanto tampoco a nivel quizás de uso todavía, ¿no? Son incipientes en algunos aspectos también, no es algo tan masivo, pero sí hay mucha producción también actualmente de podcast, porque bueno, es un sistema como fácil de acceso también de uso, ¿no? No exige también a nivel de escucharlo, como una atención tan exclusiva, genera como estos espacios como de complicidad también, lo que lo hace bastante atractivo, ¿no? Y sobre todo como la forma en que tiene, ¿no? Esto medio lúdico, esto un poco de bueno, hay varios distintos, ¿no? Pero efectivamente hay una narrativa que nos hace que acercarnos a ello. Lo poderoso es que tiene también, yo creo que es una herramienta que permite crear y participar, y no solo escuchar, ¿no? ¿Cierto? Aquí empieza a aparecer esta como figura de un ser que produce y consume a la vez, ¿no? Entonces también eso lo hace muy, muy, muy potente. Y hay varios formatos, como les decía, como desde monólogos, desde entrevistas, desde conversaciones de a dos, de a tres, ¿cierto? Que es el caso de este podcast que van a lanzar. Pero independiente del formato, otro de los aspectos como característico es que, de alguna manera, estos audios digitales están también en espacio en donde se pueden comentar muchas veces también, ¿no? Se suben a ciertas plataformas, también se mandan por WhatsApp, ¿cierto? También permiten esa lógica un poco más social también, ¿no? Que permiten generar una conversación. Hay podcasts que a veces hacen mucha pregunta también, ¿no? Un poco en una lógica de conversación también. Y lo otro que yo creo que es muy importante para este caso en específico también es que potencia la visibilidad de temas, ¿no? Lo que callamos o no las profes, que es el podcast que se está lanzando, yo creo que tiene un objetivo también de visibilizar todos estos temas que están, que las profesoras están viviendo, ¿cierto? Lo que les pasa en el aula, lo que les pasa fuera del aula, ¿cierto? Y en ese sentido podríamos decir que de alguna manera también los podcasts han ido acompañados en su desarrollo, en su expansión de distintas olas un poco feministas también, ¿no? Hay muchas mujeres que tomaron este medio como para trabajar con mujeres, con mujeres, desde las mujeres, ¿cierto? Abordar estos temas de creación, de comunidad, en donde van a compartir ciertas causas, ciertos enfoques, ciertos referentes. Entonces, es una comunicación que ha estado muy desde las mujeres, por las mujeres y para las mujeres también un poco. Yo creo que ahí hay también una mirada de género que es importante. Claro, la dimensión de la salud mental, ¿cierto? Y de la post-pandemia y todo, pero incluso antes yo creo que había nacido también un poco con toda esta la revuelta feminista del 2018 ya, entonces como que nos interpeló y en el fondo yo creo que se agudizó con la pandemia, pero era una temática que ya estaba ahí y donde había un tema quizás de donde... ¿Cómo abordar esa mirada también de género, de educación no sexista, por ejemplo, ¿cierto? Que también surgió desde ahí. Así que los podcasts también, como digo, entonces son estos espacios de visibilización de temas y en este caso me parece cómo se amplifica también, ¿no? Y cómo se conversan estos temas a partir de la creación de estos audios donde en este caso las profesoras van a contar sus historias, ¿cierto? Van a ponernos temas, van a sugerir ideas, ¿cierto? Para que se pueda generar probablemente algún tipo de conversación. Lo otro que me pareció muy interesante lo que decía Loreto, ¿no? Que tampoco podemos ser ingenuos de que todos estos espacios no hay problemas, ¿no? Los espacios digitales, las redes sociales, son espacios donde existen también temas de... Bueno, son reflejo también de lo que pasa en la sociedad, entonces también hay cierta violencia de género, hay espacios donde no hay tanta colaboración, ni... Entonces me parece que es importante también poner quizás el acento ahí, ¿no? De cómo estos espacios que se están generando son espacios de colaboración, de debate, ¿no? Donde se generan estas redes, alianzas, entre distintas organizaciones para construir espacios seguros y libres, ¿cierto? Como decía Loreto, repito, es importante, me parece, la generación de estos espacios también que sean unos espacios seguros, ¿no? Y en ese sentido, entender también que todas estas narraciones, todas las producciones sonoras que se hacen y que uno escucha también, sobre la realidad son narrativas y son contadas por personas, ¿no? Son sus propias historias, pero que también tenemos que en ese sentido desarrollar un cierto pensamiento crítico también que nos ayude como, no sé, a través de lo que nosotros en comunicación y educación llamamos la alfabetización mediática crítica, entender también sus lógicas de lenguaje, a quién están hablando, desde dónde están hablando, qué temas están hablando. O sea, también ahí me parece que no... Que la escucha de todos estos audios tienen que ser también desde esa mirada crítica. Y finalmente creo que como hemos dicho, como los podcasts no, nos acercan, ¿no? a estas raíces, a como más ancestrales quizás, nos ayudan a visibilizar temas, pero también la llegada de los podcasts han sido una gran oportunidad para el trabajo específico en el aula también, ¿no? Que no es quizás el caso de este proyecto, pero efectivamente, no sé, es una posibilidad más del trabajo que hay, no sé, pues desde las radios escolares o desde las grabaciones de cassette que se hacen. O sea, es un medio muy importante de trabajo, ¿no? Tanto a nivel escolar, a nivel universitario. Yo le pido a varios de mis alumnos que hagan ensayos, ¿cierto? A través de podcast y lo que parece interesante es esta mirada de pensar desde cómo reflejan una realidad de ellos, pero también cómo después comparten eso, ¿no? O sea, cómo somos capaces de que ese podcast quede no guardado, o no son trabajos que se guardan muchas veces, sino que son trabajos que se visibilizan a través de la página web o desde algún sistema, ¿no? Que es un material que se distribuye, que se comparte. Entonces, el valor de eso también para los alumnos es decir, vamos a grabar para ser escuchados, ¿no? Y eso tiene mucho, mucho valor también desde la mirada que tenemos. Siempre, y por último, también como el tema de reiterar que este tipo de comunicación sonora, la emoción también es muy importante. O sea, yo siento de verdad que no hay mayor aprendizaje sin que pase un poco por el tema emocional, ¿no? El aprendizaje ocurre como a partir de la transformación de preguntarnos en el fondo qué es lo que nos conmueve, ¿no? Que hay algo ahí que tenemos que retomar y que creo que los podcasts ayudan también a conectarnos un poco con esas con esas emociones, jugar con los tonos de voz, jugar con los personajes, quizás un poco, ¿no? Finalmente, igual ahí las tres profesoras también tienen una lógica de jugar, ¿no? De algo lúdico desde sus personajes, desde sus historias. Así que nada, los animo como a todos los que están aquí y sobre todo a las profes a seguir, a no solo a que ellas realicen también los podcasts de ahora, sino que también puedan motivar a otros a realizar sus podcasts con los alumnos, invitarlo a ustedes a escuchar podcasts, nada, porque la voz en realidad es una herramienta muy, muy poderosa de comunicación que nos invita a la reflexión, ¿cierto? Que nos conecta con las emociones, que nos estimula nuestros sentidos. Así que nada, porque nos vamos, espero con ansias escuchar los podcasts, así que los felicito y nada, recordar eso, de cuando quizás estén ahí grabando, puedan recordar esos espacios de oralidad primaria que teníamos, donde estábamos alrededor de esa fogata contándonos historias y puedan participar todos. Así que muchas gracias.
Lo que no callamos las profes. 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 Yo.